todos los colores se pintan en graffiti y todos los colores los pone aquí Irati Jiménez, periodista y escritora, los jueves. Irati, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Nos estábamos riendo porque lo de todos los colores es imposible y es demasiado, ¿no?
Así, todos los colores acabaría siendo como cuando de pequeño coges todos los plastidecores.
Ay, eso está guay.
Y al final te queda ahí un bonito color caca.
Pero eso está muy guay.
Sí, la verdad que, según lo he dicho, iba a decirlo como algo malo y me ha dado como ganas de hacerlo.
¿Verdad? ¿Cuánto tiempo sin tener plastidecor entre las manos?
Y... Sí, sí. Si se puede decir, si se puede hacer publicidad a la marca comercial, qué gran pintura en los plastidecores.
Sí, ya la hemos hecho.
Así que ya está.
Ya está, que nadie nos diga nada ahora. Bueno, Irati, que hoy vamos a hacer también algo extraordinario, como es hablar de una mujer precisamente extraordinaria que va a ser un descubrimiento además para muchas personas.
Pues espero que sí, porque es una mujer verdaderamente extraordinaria, no hay otra palabra. Nació en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, en 1928, cuando la población negra del sur de los Estados Unidos soportaba todavía el peso económico y social del sistema de segregación racial, que entonces todavía amparaba la ley. Pero ni la violencia racista ni las difíciles condiciones sociales y económicas que generaba le impidieron hacer de su vida algo extraordinario y vivirla en su máxima potencia. Su vida incluye trabajos pues innumerables como bailarina, cantante, actriz, trabajadora sexual, periodista, poeta, militante política. Fue también incansable luchadora por los derechos civiles. Esta mujer negra participó en el movimiento por los derechos civiles que acabó con la segregación, colaborando con Martin Luther King y con Malcolm X, entre otros. Fue mucho más que una superviviente, una inspiración. Si te parece, escuchamos algunas de sus canciones, de sus poemas también, y contamos algunos detalles de una vida tan interesante y tan plena que la verdad que parecen como las matrioscas, mil vidas vividas dentro de una. Y es que las posibilidades humanas parecen infinitas cuando hablamos de Maya Angelou.
Behind the door, the cops grabbed Mo, and as Joe ran out, brother Mo, he began to shout, "Run, Joe! Hey, the man's at the door, run, Joe! Him man, he won't let me go, run, Joe! Run, Joe, as fast as you can, run, Joe! His police holding me high."
Pues esta voz profunda y maravillosa es la suya, Irati. Ya hemos dicho, has dicho que fue cantante, entre otras muchísimas cosas. Y eso que la vida no comenzó para ella como un camino de rosas.
No, en absoluto. Sus padres tenían un matrimonio muy difícil. Se separaron cuando ella tenía 4 años. Y de los 4 a los 8 años, Maya y su hermano Bailey, que fueron íntimos, fueron a vivir con su abuela paterna, de la que ella cuenta grandes cosas en su autobiografía. O, mejor dicho, en el primer tomo de su autobiografía, que se puede leer en castellano y que se llama Joseph porque canta El pájaro enjaulado. A los 8 años, Maya y Bailey dejan temporalmente la casa de su abuela para irse a vivir con su madre y Maya vive el suceso traumático central de su infancia. El novio de su madre abusó sexualmente de ella. Al cabo de un tiempo, ella sacó el valor para contárselo a su hermano, con el que tenía, ya digo, una relación muy íntima, y eso desencadenó que detuvieran a este hombre, que lo juzgaran, que lo condenaran, eso sí, a una brevísima estancia en prisión. La historia no acabó ahí, porque a los pocos días de salir a la calle de nuevo, este hombre fue asesinado. Todo parece indicar que por unos tíos de la niña. Maya, al enterarse de la muerte, dejó repentinamente de hablar y pasó así los siguientes 5 años de su vida.
No, 5 años en silencio. Y ella misma contó por qué, Irati.
Creí que mi voz lo había matado, escribió muchos años después. Yo maté a ese hombre porque dije su nombre y después pensé que nunca volvería a hablar porque mi voz podía matar a cualquiera. Eso escribió ella. Dijo que en esos 5 años de silencio desarrolló una gran capacidad de observación y seguramente la increíble memoria que le serviría para escribir los nada menos que 7 tomos de su autobiografía. Wow. También para aficionarse a la lectura de la mano de la misma profesora que consiguió que hablara de nuevo y que le introdujo a clásicos como Shakespeare y Dickens, que ella adoraba, pero también autores afroamericanos como Anne Spencer o Joseph Osett, y así, recuperada el habla, abandonó el sur, dejó la casa de su abuela y se instaló con su hermano y con su madre en California, donde se graduó en trabajo social y se convirtió, por ejemplo, en la primera mujer en trabajar como conductora de tranvía en la ciudad de San Francisco.
¡Ay, cuántas cosas hizo esta mujer que ahora las iremos descubriendo! Y claro, cuando era conductora de tranvía, Irati solo era una adolescente.
Nada, efectivamente, era todavía estamos en la primerísima fase de su vida. Sí. Sin embargo, sus responsabilidades adultas adultas empezaron muy pronto, porque se quedó embarazada muy muy joven y dio a luz al primero de sus dos hijos cuando solo tenía 17 años. Decidió sacarle adelante ella sola, nada, días después de terminar el instituto dio a luz, y durante mucho tiempo pues no le quedó más remedio que tener una serie de trabajos no cualificados, entre ellos, lo hemos dicho al principio, también como trabajadora sexual. Todo hasta que se enamora y se casa con su primer marido. Se llamaba Tos Angelos, era griego, de raza blanca, y la inspiró para comenzar algo que le encantó, sus estudios de danza y la parte musical de su carrera que acabamos de escuchar. Fue precisamente para dedicarse al baile y al mundo artístico para lo que cambió su apellido. Ella se llamaba en realidad Marguerite Annie Johnson, pero siempre la llamaron en casa Maya, y a partir de ese momento pasó a llamarse Maya Angelou.
Angelou es preciosa, además, el nombre
sí,
Maya Angelou.
Sí, es una sonoridad maravillosa.
Bueno, y estamos ya, digamos, en la época adulta de Maya y la época artística de su vida, habiendo superado el trauma de su abuso sexual con un hijo, un marido y un pasado para los 20 años que mucha gente no tiene para nada en toda su vida.
Y eso es el comienzo realmente. A partir de aquí, realmente imposible contar su vida con detalle, digamos, porque de verdad que en un graffiti no nos daría tiempo. Durante un tiempo formó una pareja de baile con su marido, que se llamaron Al y Rita. Cuando terminó el matrimonio, 4 años después de que comenzara, ella se unió a una ópera llamada Porgy and Bess, que tuvo muchísimo éxito, con la que recorrió toda Europa. Y dirás, ¿aprovechó algo el tiempo o se limitó a hacer la ópera? No, porque durante todo ese tiempo aprendió varios idiomas en su gira por Europa. Al finalizarla, grabó su primer disco, Miss Calypso, y en 1957 protagonizó una obra de Broadway y ya una película inspirada en la obra.
¡Guau! O sea, ya bailarina, cantante y actriz. ¿Cuánta gente se conformaría solo con eso?
Pero mucha gente no es Maya Angelou. Ya, recordemos,
claro, exacto,
que había sido ella una lectora voraz de niña y tenía el deseo enorme de escribir. Así que se mudó a Nueva York, se unió al gremio de escritores de Harlem y cumplió finalmente su sueño de publicar, algo que nunca dejaría de hacer ya durante el resto de su vida. Maya Angelou es una escritora dotadísima y, debido, ya digo, a su memoria extraordinaria y a su vida extraordinaria también, consiguió dejar por escrito una asombrosa autobiografía, lo hemos dicho antes, en 7 tomos. Escribió, como veremos, canciones, guiones, programas de televisión, películas, pero también infinidad de poemas gloriosos que se han convertido en verdaderos himnos para la comunidad afroamericana. Vamos a escuchar, si te parece, un poquito de su voz recitando Still I Rise, se llama en inglés, Aún así me levanto, uno de sus maravillosos poemas. El comienzo dice así, luego lo dirá ella mucho mejor. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levanto.
You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise.
Wow, qué voz, ¿eh? Qué voz, qué cadencia.
Es maravillosa.
Wow, sí, claro. Hemos estado esta mañana viendo algunos vídeos de ella, de Maya. Wow, una mujer impresionante, qué fuerza, qué expresividad, ¿no?
Eso es una diosa realmente entrando en la escena. Es impresionante. Si alguien tiene ganas de escucharla, hay muchísimo material suyo recitando sus propios poemas, que fue algo que hizo muy a menudo, cantando, bailando en internet, y es gloriosa. Maya Angelou es, de hecho, la única persona, junto al poeta Robert Frost, que ha recitado un poema en una inauguración presidencial. Lo hizo para la presidencia de Bill Clinton, que ganó las elecciones en 1992 y se inauguró con el presidente en el 93.
Bueno, y no es su única relación con la política, porque ya has dicho antes que luchó muchísimo por los derechos civiles.
Incansablemente. En 1960 conoce por primera vez al doctor Martin Luther King en la iglesia de Harlem y le impacta profundamente. Organizó para su causa nada menos que un cabaret para recaudar fondos, algo con lo que tú, Walter, también estás familiarizado.
Sí, un poquito.
Y logró fondos para formar la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, la organización que lideró Martin Luther King y que lideró también la causa de las marchas de Selma, Alabama, y que hizo historia cuando, por ejemplo, esta anécdota es muy conocida, uno de sus miembros, Rosa Parks, se negó a abandonar su asiento para cedérselo a un blanco en un autobús. Angelou conoció y colaboró también con el gran Malcolm X, fue en una protesta en Nueva York por la muerte de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo independiente.
Y es muy curioso porque, claro, hemos dicho que ya era de Estados Unidos, pero la vida le acabaría llevando a África poco después.
Parte de los años 60 la pasó en África con una de sus parejas, se enamoró del sudafricano Pusum Simake, que había tenido que huir de la Sudáfrica del apartheid. Una vez separada de él, siguió viviendo allí en África durante unos años con su hijo y en esa época fue periodista, profesora universitaria y activista, por supuesto. En el Cairo comenzó a trabajar como periodista en el Observador Arábigo. En Ghana comenzó a estudiar en la universidad y acabó siendo administradora de la Universidad del País en pocos años. Trabajó para periódicos africanos, para varios periódicos, para varios radios también. Además, siguió con su carrera de actriz montando obras que giraron por África y también por Europa. En África, además, volvió a encontrarse con Malcolm X, que le pidió que ayuda, digamos, para su movimiento político. Maya accedió, volvió a Estados Unidos finalmente y le ayudó a organizar la Organización por la Unidad Afroamericana. Pero Malcolm murió asesinado poquito después y su trabajo quedó truncado.
Claro, y ese asesinato fue un golpe duro para ella, ¿no?
Tanto la muerte primero de Malcolm X como la de bastante poco después del Dr. King fueron terribles para Maya, que apenas se había recuperado del primero, tuvo que enfrentarse a la muerte violenta también del segundo.
Bueno, pero ya vamos conociendo la vida de Maya y ella había nacido para recuperarse.
Para sobrevivir, sin duda, y vivir sobre todo. En 1968, año del asesinato de King, fue cuando empezó a convertirse en una celebridad en todo el país. Tuvo muchísimo éxito internacional con su primer libro, lo decíamos antes, Sé por qué canta el pájaro enjaulado, primera parte de su autobiografía, que se lee como una novela, la verdad, y que se publicó en castellano por Libros del Asteroide, muy recomendable, y en aquel año también comenzó su carrera en cine y televisión.
Una carrera, pues digamos, muy curiosa, ¿no?
Es realmente curiosísima, sí, porque incluye, por ejemplo, un dato así un poco extraño que no te imaginas, una película en Suecia. En 1972 hizo una película llamada Georgia, Georgia, que producía una compañía de cine sueca con guión y músicas suyas. Ya para entonces había hecho, pues ya veis, más que mucha gente en dos vidas o tres, y aún así le quedaba mucho. Compuso música para películas, escribió innumerables artículos, por supuesto, obras teatrales, documentales, programas de televisión. Fue directora de teatro también y la denominaron incluso a un Tony como actriz, aunque ella no se creía muy buena actriz. Wow. Salió en la miniserie Raíces, por ejemplo, la famosa aquella de Kunta Kinte, que se hizo conocidísima también aquí.
Sí. Wow, ¡cuántas cosas! Y además se le veía una mujer súper alegre.
Muchísimo, claro. Muchísimo. Tiene una teoría sobre la vida y la superación increíble.
Ya, claro, mi pregunta es ir a ti. ¿Ya dormiría? Igual no dormías.
Yo creo que igual no.
Todo el día de gaupasa, ¿no? Porque si no, ¿cómo dirás?
Pienso que sería de esas personas que duermen muy poco, es que si no, no da tiempo.
Claro. Bueno, porque sin embargo, claro, todavía le quedaba toda una parte de su vida dedicada, cuidado, además de todo lo que hemos dicho, a la enseñanza.
Sí, durante los años 80, Maya Angelou se convierte, como ella decía, en una profesora que escribe. Enseñó de todo, escritura, filosofía, ética, teatro, teología también. Aceptó una cátedra finalmente en una universidad de Carolina del Norte, donde dio clase hasta 2011. El último discurso en ese centro, de hecho, lo dio en 2013, es decir, un año antes de morir. Y durante todo ese tiempo fue conferenciante por todo el mundo hasta que tuvo más de 80 años.
¡Guau! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Siempre compaginando esa carrera con muchas otras actividades.
Muchísimas. Por ejemplo, pues le hacía muchísima ilusión dirigir una película, me imagino que porque ya le quedan pocas cosas por hacer, y lo hizo efectivamente en 1996. Hizo discos de muchísimo éxito, colaboró con la empresa Hallmark también, por ejemplo, un detalle para hacer tarjetas de felicitación y artículos para el hogar.
Ay.
Según decía ella, porque eso formaba parte de la visión que tenía ella de su obra como poeta del pueblo. Nunca abandonó la política, hizo campaña, por ejemplo, para Barack Obama, y escribió su último libro un año antes de morir, en 2013. En ese libro examina la historia personal entre ella y su madre, que es complicada y apasionante, y la verdad que en un mundo en el que pues nos es tan difícil entendernos a las personas y tenemos pues poquitas herramientas para comprender las relaciones familiares, Mamá y yo y mamá, que así se llama, es un tesoro. Si alguien quiere leerlo en castellano puede hacerlo además gracias a la editorial Chalaparta, que lo publicó el año pasado.
Ah, bueno, pues lo apuntamos, Mamá y
yo
y mamá.
Y mamá.
Ah, vale. Mamá y yo y mamá.
Eso
vale,
es. Vale, que no es lo mismo. No,
claro.
No.
Pues claro, apuntamos las dos recomendaciones para leer esta que estamos diciendo y también parte de su biografía,
sí,
¿no?
Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Tiene, entre otras cosas...
Qué bonito título, además.
Es precioso. La descripción de un ataque de risa mejor que yo he leído nunca.
¡Oh, en serio!
En serio.
Vale, pues... pero en el primer tomo, porque has dicho que son 7 tomos,
¿no? En el primero.
¿No?
En castellano juraría que de momento están traducidos estos dos. El último, Mamá y yo y mamá, y el primero... Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado.
Vale, pues apuntamos los dos. Mamá y yo y mamá. Jesús, se me ha trabado. Y sé por qué canta el pájaro enjaulado. Gran escritora, ¿verdad?
Gran escritora, eso es. Y tenía además un método, pero súper curioso para escribir. Todos los grandes escritores realmente tienen lo que yo llamaría la ceremonia sobrenatural. Esa manera de llegar a un estado dentro de sí en el que consigan que la herramienta de la escritura les obedezca. Pero les obedezca, digamos, con todo su ser. La imaginación, la emoción, la inteligencia, la empatía que hay que sentir hacia los diferentes personajes cuando escribes, la sensibilidad, que las palabras signifiquen algo, que no estén como ausentes del cuerpo. Para llegar a eso, Maya Angelou solía preferir escribir en un hotel, decía. Prefería que quitaran pues, los cuadros y los retratos y ahí se iba con su cuaderno de notas amarillas, una baraja de cartas para jugar al solitario, una botella de sherry, ahí muy bien, una Biblia y un diccionario. Escribía 10 o 12 páginas a las mañanas, de las que luego rescataba pues 3 o 4, y decía que así conseguía acceder a recuerdos como el del abuso sexual que sufrió de niña.
Ah, claro. Qué ritual también, ¿no? Cada escritor,
muy curioso,
cada escritora.
Sí, sí.
Uy, cómo me ha gustado eso que has dicho, ¿no? La herramienta de la escritura, que la herramienta de la escritura les obedezca.
Eso es, que no sea solo escritura, que sea literatura.
Ya, bueno. Pues Maya, que murió, como se suele decir, con las botas puestas.
Sí, señor. Estaba escribiendo un libro sobre sus experiencias con líderes políticos de todo el mundo cuando murió. Habría sido el quinto libro de los últimos 10 años de su vida, en los que escribió 4 libros, nada menos. Como dijo su hijo Guy, murió dejando este plano mortal sin perder agudeza, perspicacia y comprensión.
Su trabajo, sin duda, pues ha sido fuente de inspiración para la comunidad negra de Estados Unidos particularmente, ¿no?
Eso es, superar el abuso sexual, la segregación racial, los obstáculos a los que se enfrentó como mujer negra y haber dejado tanto legado y tanta memoria escrita de cómo lo consiguió, la convierte en un referente indiscutible. Obtuvo innumerables reconocimientos en vida, entre ellos la Medalla Nacional de las Artes en 2000 y el mayor reconocimiento que puede recibir un civil por parte del presidente de los Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011. Pero su gran reconocimiento fue ser considerada poeta del pueblo, como ella decía, de los hombres y muy particularmente de las mujeres negras. Como ella dijo, todo mi trabajo, mi vida, todo lo que hago es sobre supervivencia. No simplemente simple, terrible y lenta supervivencia, pero la supervivencia con gracia y fe. A pesar de que uno se puede encontrar con muchos obstáculos, uno no se puede dejar vencer.
Supervivencia con gracia y fe. Irati, estamos ante una gran escritora. Antes hemos leído un pequeño fragmento de un poema suyo y sería muy bonito pues despedirnos con un poema, ¿verdad?
En 1994, Maya Angelou escuchó al astrofísico Carl Sagan hablar sobre el programa Voyager e inspirada por él se le ocurrió un poema sobre nuestro planeta y también sobre nuestras posibilidades humanas que un año después se utilizó para conmemorar el 50 aniversario de Naciones Unidas. Se llama Una verdad valiente y sorprendente. Os leo un poquito del final. Dice, nosotros, esa gente, en este planeta pequeño y a la deriva, cuyas manos pueden golpear con tal abandono que en un abrir y cerrar de ojos roban la vida. Y sin embargo, esas mismas manos pueden tocar para curar con una ternura tan irresistible que el cuello arrogante está feliz de inclinarse y la espalda orgullosa está contenta de doblarse. De ese caos, de esa contradicción, aprendemos que no somos demonios ni ángeles. Cuando lleguemos a eso, nosotros, esa gente, en este descarriado cuerpo flotante creado en esta tierra, de esta tierra, tenemos el poder de crear para esta tierra un clima donde cada hombre y cada mujer pueda vivir libremente, sin falsa piedad, sin miedo paralizante. Cuando lleguemos a eso, debemos aceptar que nosotros somos la posibilidad, somos el milagro, la verdadera maravilla de este mundo. Eso es cuando y solo cuando lleguemos a eso.
Behind the door, the cops grabbed Mo, and as Joe ran out, Brother Mo, he began to shout, run Joe, hey, the man's at the door, run Joe, the man, he won't let me go, run Joe, as fast as you can, run Joe, this police holding me hand. Crystal ball by the fence, so they won't find the evidence. Get somebody to tell a lie, so I'll have me an alibi. Hurry home and get in your bed, call the doctor and tie your head. Get somebody to go my bail, don't want to stay in that rotten jail. And run, Joe, while the man's at the door, run, Joe, the man, he won't let me go, run, Joe, as fast as you can, run, Joe, these people's holding me hand. Take me before the sergeant. I am going to deny the charge. When the judge asks me how I plead, not guilty, judge, most decidedly. You can see, judge, at a glance, I'm just a victim of circumstance. Run, Joe, while the man's at the door, run, Joe, the man, he won't let me go, run, Joe, as fast as you can, run, Joe, this police holding me hand.
Wow, Irati, menuda vida, menuda biografía la de Maya Angelou. Qué música también, ¿no? Qué pedazo de poema.
Sí, sí, ella el sueño y la esperanza del esclavo escribió y así es.
Oh. Irati, estás recibiendo también pues felicitaciones, un Be Kind para esta... Hacía tiempo que igual no te ponían un Be Kind, ¿no?
Sí, qué gracioso, macho.
Un Be Kind para esta biografía. Es que ricasco, qué buena presentación. Y bueno, que es que ha sido una maravilla conocerla, ¿no? Que seguro que pues que se la hemos acercado a muchísima gente. ¡Qué mujer, qué persona!
Qué
y
mujer,
yo recomiendo los vídeos, que los he visto esta mañana.
Son fantásticos. Wow. Hay y luego, por ejemplo, hemos puesto antes el Still I Rise, Aún Así Me Levanto, y el vídeo del que hemos escuchado la parte es, ves cómo toda la audiencia está pero encantada, bajo su hechizo totalmente, y es simplemente una mujer en el escenario diciendo estas palabras que nacen de lo profundo de ella, sintiéndose, ella ha hablado muchas veces de cómo, pues no era, en principio otras personas igual se sorprendían porque no era como la mujer más sexy del mundo en principio, y se sorprendían de la fuerza que tenía, de lo sexy que resultaba, de lo sensual que era, de cómo los hombres se enamoraban de ella, y es pues por toda esta sensualidad, por la confianza en sí misma que tenía, y la confianza en sí misma era también una confianza que proyectaba la confianza en general en la humanidad, ¿no? Es una pasada, una energía muy espectacular.
Total, y qué gran actriz también, ¿no? Interpretando un discurso, ¿no?
Sí.
Que normalmente
y como
son
escritora,
tan planos
y eso es. Y como escritora, pues tiene esa visión, digamos, de poeta del pueblo, como decía ella, que está en Walt Whitman, que está en Federico García Lorca, que algunas personas, digamos, parece que salen de las entrañas de la tierra, pues para eso, para personificar las mejores posibilidades de un pueblo y de la humanidad.
Maya Angelou. A ver si leemos también ese primer y último tomo de Yo sé porque canta El pájaro enjaulado. Hoy la hemos conocido con Irati Jiménez.